que ver con los anuncios en materia económica. Lo vamos a charlar con nuestro amigo economista Luis Abeta, que ya está en línea con nosotros. Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Luis, uno de los títulos más fuertes que ha salido de lo que ha anunciado ayer Milei es que el año que viene aspira a eliminar el 90% de los impuestos nacionales. ¿Es posible esto en la práctica, Luis?
La verdad que sí. La verdad que sí es posible, porque en realidad hay casi 200 impuestos entre nacionales y provinciales, obviamente, y municipales, la mayoría nacionales, de los cuales con 4 impuestos sobra. Con cuatro impuestos se recauda más del 95% del dinero con el que funciona el Estado.
O sea que, a ver, entonces, se baja la cantidad de impuestos, eso no significa que se vaya a prescindir del 90% de lo que hoy se recauda.
Exactamente. O sea, hay muchos impuestos que no son más que un kiosquito para algún grupo de poder o algún grupo que tuvo alguna llegada al gobierno y dijo, mira, cobremos un impuestito por esto para que me quede para administrar. Ese es el impuesto a la administración o a la existencia de algún tipo de bien, sí. Y de ahí un grupo económico cercano a eso tiene su kiosquito, pone su ente regulador, pongámosle, ¿sí?
Claro, se financia de eso que cobra.
Exacto. Entonces, cuando querés acordar, hay unos 160 impuestos que no sirven para nada, más que para molestar a la sociedad.
Eso le iba a preguntar, Luis, si esto no va a afectar la recaudación, pero sí se va a notar en el bolsillo de cada uno de nosotros, de la gente, del común de la gente.
Se va a notar en el bolsillo de mucha gente, más que en el bolsillo, en el tramiterío de mucha gente. Para que tengamos una idea, uno de los impuestos que quiere eliminar son todos los gastos que hay en la transferencia automotor.
Claro, sí, sí.
Fíjate. El impuesto automotor no genera una recaudación para el Estado, pero sí tiene un kiosco atrás.
Claro. ¿Con eso qué se financia con eso? Los registros del automotor,
los
entre otras cosas.
Registros del automotor, exactamente. Se financia un grupo económico importante, o alguien que tuvo llegada al gobierno.
¿Y cuáles son los impuestos que, según el peso que tengan en la recaudación general, van a quedar? Entiendo que el IVA, ganancias y un par más.
Mirá, con seguridad quedan impuestos que están en la Constitución, como son los impuestos al comercio exterior, IVA, ganancias a nivel nacional, impuesto al transporte de combustibles, al traslado de combustibles, el ITC, que es fundamental, por decir que compone cerca del 40% del precio de las naftas, y dentro de los combustibles hay 3 o 4 impuestos más chiquitos, que esos probablemente no se toquen tampoco, para que tengamos una idea, porque es lo más fácil de recaudar.
Sí.
Después hay otros impuestos nacionales, algunos internos, por ejemplo, el impuesto a los autos caros o a los autos de lujo. Es simplemente aumentar el costo de un auto, nada más.
Claro.
Y ese impuesto no recauda, es para fiscal.
¿Ingresos brutos? Porque decían que...
No, pero eso es provincial.
Provincial.
Eso es depende de cada provincia, eso está en el marco de las autonomías provinciales.
Precisamente, y en general el ingreso bruto está en el 3%.
Sí, sí, bueno, de hecho, pero hay una vieja discusión, ¿no? Porque hay quienes lo asemejan al IVA y dicen que hay una doble imposición, que si hay un impuesto distorsivo es ingresos brutos, lo que pasa que es lo que permite que las provincias recauden algo, se financien, se autofinancien en algo, ¿no?
Sí, a ver, es un impuesto que tiene su molestia. Ya, este impuesto va a ser la base de la competitividad que van a tener que tener las provincias entre sí. Porque es parte de lo que ha dicho. Que las provincias van a tener que competir por llevar las inversiones,
claro.
Cada una. Una forma de competir es con ingresos brutos, la otra es que ganancias, o IVA, en realidad, mejor dicho, IVA en otros países se llama impuesto a las ventas solamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, y los estados compiten en ese valor de impuesto a las ventas para ver qué inversiones van o quién va y compra ahí.
Claro.
Eso es lo que él hablaba. Por ejemplo, que su punto de referencia es Estados Unidos. En Estados Unidos hay estados que cobran el 7 de este impuesto a las ventas y otros que cobran el 4 y otros que cobran el 2.
Claro, es una forma de competir de las provincias también. Marita, bien lo decía Marita.
Pero
que...
ojo, escúchame, sí. Desaparecería IVA o se reduciría de una forma tan grande que y se transferiría una parte de la cobranza a las provincias.
Claro, está bien.
O sea, parte también de la política que va a tener cada gobierno es ver cómo le cobra a su gente en forma directa. Ya nadie va a estar pensando en que el ARCA, EXAFIP, es el que le cobra. No, ahora va a ser el gobierno local. También va a servir para ver si hay buena administración local o no.
¿Eso le conviene a San Juan?
Mira, San Juan con la minería funcionando no tendría problema. Pero hay provincias que serían automáticamente inviables.
Claro, eso te iba a decir.
No podrían sostener...
Catamarca, por ejemplo. No, bueno, Catamarca, hay minería,
la Rioja,
pero...
Formosa. Sí. ¿Entendés? Hay varias que no... Y Catamarca tendría que aceptar la minería. Porque Catamarca está en las mismas montañas.
Se cortó.
Sí, lo perdimos a Luis.
Sí, Catamarca.
Ahí está, ahí te estamos escuchando, sí, te escuchamos.
Catamarca en este momento es inviable, igual que La Rioja. Tendrían que hacer algunas reformas ellos en su estructura estatal, como así también aceptar la minería, si están sobre las mismas montañas que nosotros.
Claro, sí. Sí, digo, San Juan no tendría problemas, pero siempre y cuando termine de estallar la minería.
Exacto, estallando la minería y teniendo un estado, un gobierno que haga el estado eficiente.
Luis, ¿bienes personales? ¿Qué se espera con bienes personales? ¿Seguiría
en
o
dos
no?
años desaparece. Ya está en la misma ley que ya está hoy vigente, va bajando la tasa del impuesto hasta llegar a cero en unos años.
Bueno, ¿todo esto debería traducirse en una baja general de precios?
Debería traducirse en una baja general de precios real, al tipo de cambio real. Todavía falta seguir ajustando por inflación. Con la inflación sigue andando.
Otra de las cosas que dijo Milei ayer, que a mí me quedó dando vueltas porque es lo que viene pidiendo la mayoría de la gente, es que este avance de la economía o esta mejora, se supone mejoras estructurales de la economía, se traduzcan en la economía doméstica. Claro. Y para que eso pase tienen que aumentar los sueldos, más que la inflación. Dijo Milei que habría una recuperación salarial en el 2025. ¿Esto implica que los sueldos tienen que subir más que la inflación, o no?
Eso implica correctamente que la competitividad de las empresas para conseguir personal para cumplir funciones dentro de la empresa va a ser que paguen más de sueldo en función de la calidad del empleado que consigan. Fíjate que así es el pensamiento, no es tomar nomás personal con más sueldo. Es un poco más complejo. Siempre es competencia. Una empresa después, cuando necesite personal, va a tener que competir con otras empresas pagando más sueldo, pero para el personal exactamente que necesita. O sea, que se viene la necesidad de personal
capacitado.
¿Y, en el Estado?
El Estado, la idea es reducirlo a su mínima expresión.
Sí, ya lo sé, pero digo los sueldos estatales, ¿no? Para que...
No le interesan.
Claro, no le interesan, pero lo cierto es que hay provincias que tienen... La Rioja creo que es una de las provincias que más índice de empleo estatal tiene. Digo,
y para que te hagas una idea, San Juan tiene 1 millón de habitantes, un poquito menos, 800.000, casi 900.000 habitantes, y tenemos 19 municipios, ¿no?
Sí.
Y sobra el municipio. Hay municipios que salen más caro mantenerlo que lo que recaudan. La Rioja tiene 39 municipios. Y tiene 400.000 habitantes.
Claro. Y cada municipio, fíjate, y cada municipio tiene una pila de empleados públicos.
Para que te hagas una idea, si es inviable La Rioja como existe.
Claro.
Por eso te digo, van a haber provincias que van a tener que hacer reformas estructurales y no constitucionales.
Bueno, te iba a preguntar eso porque también él lo marcó, habló de reformas estructurales muy profundas en las provincias.
Ahí tenés una, esa es.
Y
esa
en San Juan, puntualmente, ¿se te ocurre otra reforma que vaya a tener que hacer San Juan que sea muy, pero muy profunda y que vaya a cambiar la dinámica de funcionamiento del Estado a la que estamos acostumbrados históricamente?
Mira, la dinámica del Estado va a cambiar por algo, mira, en realidad se empezó a hacer hace como 10 años atrás el tema del puntaje por jubilación. No sé si sabías vos que cada 3 jubilados, depende la zona, o depende el área, cada 3 jubilados recién se podía incorporar una persona al Estado, a la planta del Estado provincial.
No.
Entonces era cada 3 que se jubilaban, uno que se incorporaba. Eso ha hecho que la planta del Estado provincial no incrementara en los últimos 10 años.
Sí, estamos en el orden permanente de los 44.000 por ahí, ¿no? 44, claro. 45.000, no mucho
pero
más.
Los únicos que han aumentado en serio han sido la planta de personal que es absolutamente necesaria, como son policía, educación y salud. No ha habido incremento de personal en la administración pública en general.
¿Contando los contratados? ¿Estás contando a los contratados?
No, porque los contratados, como contratados que son, no son planta permanente. El día que necesite el gobierno, los elimina. Elimina los contratos.
Claro, lo que pasa es que la gran mayoría los mantiene. Digo, ¿verdad?
Es
un gasto permanente, Luis.
Es un gasto permanente. Habrá que ver si los puede mantener o no. Pero lo que sí, mucha gente que se incorporó a la planta permanente del Estado es en estas 3 áreas que son lo que se llaman áreas fundamentales.
Bueno, y te quería preguntar, porque hay muchas dudas entre los gobernadores acerca de la voluntad que tenga Milei de en algún momento terminar con esto de la casi prohibición de la obra pública. ¿Viste, escuchaste algún síntoma de que esto se vaya a reactivar en algún momento en la gestión de Milei?
Él no prohíbe la obra pública directamente.
No, sí, está bien.
No le genera recursos.
Sí, claro, sí. No hay financiamiento estatal para la obra pública nacional.
Tiene que generar cada provincia.
Y lo más probable es que no lo haya tampoco. Lo que va a ocurrir es que cada obra pública que haga falta, salvo escuelas, salvo algunos muy específicos, tienen que ir con financiación privada y con peaje, rutas, con financiación a largo plazo, con generación de energía, los diques, por ejemplo. O sea, todo lo que pueda hacer el privado lo deberá hacer el privado.
Claro, ¿no has visto un síntoma de que esto vaya a cambiar?
No, es que es básicamente así, es la forma de pensar.
Bueno, no, lo que pasa es que Francos dijo en algún momento, Francos ya era jefe de gabinete, cuando dijo, bueno, esto se puede rever, pero a largo plazo, hoy no es prioridad para el Estado. Evidentemente, mirá, si hay alguna posibilidad, será en el último año de gestión.
Eso, tiene los días contados. Alguien del gobierno que piense diferente al presidente, tiene los minutos contados.
¿Tan es así? ¿Vos crees que es...?
Es así. Lo hemos visto
visto en los últimos, claro, en las remociones que ha habido, ha sido justamente por eso.
Pero está bueno que por ahí te den una visión distinta y que piensen distinto a vos en tu mismo equipo.
Que piensen distinto a vos, pero en el equipo enfrente, para el presidente no es así.
Bueno, Luis, y te quiero preguntar una cosa más, ¿qué efecto tendría este Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Que Milei cada vez que puede lo pone como un objetivo prioritario.
Mira, ahora tenemos el con la Unión Europea, ¿sí? Todavía el Consejo Europeo no lo termina de firmar, de aceptar. Pero, por ejemplo, Francia, España, Italia están gritando en el cielo. Porque para ellos la parte agrícola sufre. Van a haber sectores en los dos lados, especialmente en Argentina, que van a sufrir y otros que van a ganar mucho. ¿Por qué? Porque el que no sea competitivo de este lado, se lo van a llevar... La economía norteamericana va a tener algún producto mejor y lo va a incorporar y va a terminar quebrando las empresas de este lado, y las empresas que sean competitivas de este lado van a lograr incorporar todos sus productos al mercado norteamericano.
Bueno, en definitiva, esto le da la razón de alguna manera a los industriales, ¿no?, que advierten que podríamos volver a la década del 90.
Y a ver, si los industriales son inteligentes y se acuerdan que en la década del 90 estuvo barato el dólar y cometieron el error, como la mayoría, de no actualizar su maquinaria para bajar sus costos, a ver, deberían pensar en eso, más que tratar de pensar en el clásico proteccionismo.
Innovación tecnológica.
Exactamente.
¿Es suficiente?
Mira, te doy un dato.
Sí.
Te doy un dato para que veas cómo viene el mundo y cómo lo debe estar viendo el presidente. Volkswagen cierra 3 plantas en Alemania.
Sí.
Son miles y miles de empleados a la calle, ¿sí? Y a eso agregale que las plantas que quedan va a reemplazar el 80% del personal por robots.
¿Qué significa
¿Qué
esto?
Panorama.
¿Podría ser una oportunidad para Argentina esto?
No, lo que te estoy diciendo es que si Europa viene con ese pensamiento, que y sobre todo Alemania, que es uno de los países más liberales en el tema económico, fíjate cómo países van a la Argentina. Toda la robótica y todo el tema de la competitividad por los costos.
Bueno, pero la pregunta es, Luis, ¿y qué haces con esa gente? ¿Dónde ubicás a esa gente? ¿Dónde
eso
le das
no
laburo?
Eso lo pensás vos, lo pienso yo, pero eso no está en el clásico pensamiento.
Mm. O sea que son ciudadanos desechables, digamos.
A ver, cada vez habrá más AUH o más algún tipo de subsidio al desempleo. Mm. Que no está en la idea principal, pero es así como está funcionando en este mismo momento. No sé si te has dado cuenta que no hay levantamientos de piqueteros.
No, para nada.
Social.
Sí, hay paz social.
Bueno,
sí.
Hay paz social porque está controlada. Lo dijo en sus primeros discursos. Va a haber más dinero para los caídos.
Bueno, sí, hay que ver si los caídos pueden salir, se pueden levantar en algún momento,
si,
¿no?
Claro.
Que ese es el problema. Podés tener circunstancialmente muchos caídos, pero tenés que trabajar para que se levanten y se incorporen nuevamente al mercado formal.
Con una economía que se dinamice, cuando estás hablando de que va a haber minería y van a haber decenas de inversiones importantes, la tasa de desempleo es más probable que caiga a que suba.
Sí, esa es una de las grandes apuestas, ¿no? Que
por eso te digo, lo más probable es que si haces las cosas bien, bajas los impuestos, haces que Argentina sea un país viable, donde todo el mundo quiere invertir, y va a haber más empleo, no menos.
Luis, si ¿dónde queda?
Porque una de las cosas que molesta a cualquier empresario para llevar su dinero son los impuestos. Si reducís impuestos, no solamente cantidad, sino también la tasa. Que
sí, las alícuotas.
Las alícuotas, también vas a atraer inversiones. Y las inversiones, así sea, una planta con 1000 robots, pero va a tener 2 administrativos. Pues tenés 2 personas trabajando. ¿Entendés?
Sí, sí.
Luis, le iba a preguntar, estamos hablando de los activos y de la gente que trabaja. ¿Dónde quedan en el medio de todo este plan económico que tiene el presidente para también este 2025? ¿Dónde quedan los jubilados? Porque realmente a mí me preocupan fundamentalmente porque los jubilados son los que vienen, no se pueden levantar. Es decir, sabemos que ellos paro no van a hacer, que
sí,
no tienen forma y realmente han sido los más castigados no solamente ahora, en los últimos, no sé, 20 años han sido los más castigados y hoy siguen siéndolo. ¿Dónde queda ese sector?
Mira, en una de las alocuciones que dio el otro día el presidente, dijo que va a hacer una diferenciación entre los jubilados con aporte y los jubilados sin aporte.
Sí, esperemos que lo haga, porque por ahora no está haciendo esa diferenciación y están pagando el plato roto todos, ¿no?
Sí, es parte de la reducción de gastos. Los jubilados con aportes van a tener una compensación.
Sí, bueno, la verdad es que todos sabemos que los jubilados sin aportes son un porcentaje mínimo. En la masa de jubilados de todo el país, los que se jubilaron sin aportes son un porcentaje mínimo y además se están poniendo al día, porque están pagando, tienen una moratoria.
Una moratoria.
¿O no?
A ver, hay gente que ya está jubilada y no está en moratoria, son nuevas, las moratorias para los nuevos jubilados.
Claro, las famosas jubilaciones de ama de casa, ¿no? Son las que no necesitaron moratoria, que se jubilaron directamente. Los
Exacto.
Jubilaron sin aportar nada.
Sí, bueno, la verdad que da para, yo tengo una apreciación personal, pero no es para discutirla ahora porque vamos a estar
claro.
Hasta mañana charlando. Pero
podés estar hasta mañana, sí, son todos, a ver, son distintas formas de apreciarlo. Yo lo que te digo es cómo lo ve el
sí, por supuesto, esto no implica que estemos avalando o no lo que está haciendo el presidente, estamos haciendo una descripción de lo que se ha escuchado ayer.
Es meramente descriptivo, no es... Claro. Valorativo.
Sí, 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 lo entendemos perfectamente. Luis, como siempre, un gusto hablar con vos, un abrazo grande, gracias por atendernos.
Bueno,
un
abrazo.
Chau, chau. Luis Abeta, analista económico, haciendo una descripción, entonces ve absolutamente viable esto del 90%, uh-huh. Va a desaparecer el 90% de la cantidad de impuestos, no va a haber una baja de alícuotas que nos lleve o que lleve al Estado Nacional a recaudar un 90% menos. Entonces dice que es absolutamente viable, se van a quedar en pie, por lo menos es el objetivo del presidente Javier Milei, 4, 5, 6 impuestos.